rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, ustedes saben que el pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, se realizó una masiva movilización que se realizó por el centro de Montevideo, esto en reclamo de igualdad de género, de reducción de la brecha salarial y en contra de la violencia doméstica y de género. La marcha comenzó en Plaza Libertad y transcurrió movilizándose hasta la explanada de la Universidad de la República, donde se leyó una proclama. Pero no solo marcharon, también pararon parcialmente de trabajar, de consumir y de participar en los cuidados domésticos, teniendo la intención de mostrar qué ocurriría si se parara la mitad de la humanidad. Si se paran las mujeres, clamaban, se para el mundo. El PIT-CNT aprobó un paro parcial incluso desde las 4 de la tarde, esa jornada que ubicó a Uruguay dentro de los 50 países que decidieron tomar la iniciativa y convertir esta emblemática jornada ya en histórica. Los expertos señalan que el siglo XXI se convertirá en el referente de las reivindicaciones de derechos femeninos en la historia, en un activismo feminista que va en crecimiento. Para hablar sobre este asunto, estamos hoy con la doctora Susana Rostañol, doctora en Antropología Social, investigadora y docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación UDELAR. Ella creó y coordina el grupo Género, Cuerpo y Sexualidad, desde donde desarrolla investigaciones sobre temáticas que articulan género, cuerpo y sexualidad. Sus últimos trabajos versan sobre las relaciones de género y las políticas del cuerpo y de la reproducción y sobre la prostitución. Doctora, bienvenida, un placer.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar acá con ustedes.
No, los agradecidos somos nosotros, estamos aquí con Juan. Bueno, que hemos empezado a tratar de mensurar de alguna manera lo que pasó, valga la redundancia, el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con esta multitudinidad, más acá o más allá, porque se está discutiendo si eran 300.000, 200.000 las personas que había. Creo que es menor hasta que si hubiesen sido la mitad. Así hubiera 150.000 personas. Es una tremenda manifestación multitudinaria.
Incluso, ¿no?, una de las más grandes del mundo, habiendo sido, pongámosle, 150.000 personas, porque hubo muchas movilizaciones, pero tal vez con la masividad que se dio en Montevideo, es raro. Porque
había tanta gente que mencionarla tal cual es un aspecto menor. Eso hay que decirlo para decirlo lisamente, ¿no?
Sí, sí, además lo que tú dijiste antes, cómo se paró en muchos lados, en que yo sé que en muchos lugares aprovecharon un par de horas para hacer asambleas en los lugares de trabajo mixtas, ¿no? O sea, asambleas con todos para hablar sobre el tema. O sea, fue una poner sobre la mesa el tema, lo cual va más allá incluso de la marcha.
En la masividad es un antes y un después, doctora.
Totalmente.
Usted que estudia estos temas en forma general y a través de su disciplina.
Sí, sí, la masividad ha sido un antes y un después. Yo creo que lo que hizo esta masividad es poner sobre la mesa un estado de la cuestión. Uh-huh. Hay varios estudiosos que plantean que en el siglo XX ha sido el siglo donde el movimiento feminista es el que ha hecho el gran cambio. Uh-huh. El cambio de la situación de las relaciones de género es lo que se ha revolucionado más, digamos. Y a mí me parece que esta marcha, que acá fue muy grande, pero que fue mundial, muestra dos o tres cosas. Por un lado, que es algo universal, ¿no? Que en todo el mundo aparece y que hay una internacionalización, podemos decir, o una globalización, en fin, como se quiera llamar el fenómeno, pero que es también un poco contagioso, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en este periodo y para estas marchas, digo estas porque en el 8 de marzo hubo marchas masivas en Montevideo, pero hubo marchas en muchos lugares del interior
también,
y en,
es verdad,
y en, bueno, en muchísimas ciudades enormes del mundo. Pero no, octubre o noviembre del año pasado, no me acuerdo bien, fue la marcha, la manifestación de las polacas. Uh-huh. En Polonia, cuando hay se va a retasear el derecho al aborto de las polacas, hacen una salida masiva con un paro de mujeres que fue muy, muy fuerte en un país que es conservador.
Sí,
en fin.
Sí.
Eso yo creo que fue un cimbronazo que, bueno, si las polacas pueden, ¿quién no? ¿No?
Claro.
Un poco, creo que eso hizo despertar una especie de cosa colectiva en todo el mundo del poder hacer, porque además ellas pararon ese avance, no avance, esa restricción.
Sí, claro, en realidad es tratar de poner las cosas, sí.
Dejaron, entonces sí, eso va cambiando.
Es muy difícil en las ciencias sociales establecer cuándo se da un cambio cultural, ¿no?
Imposible.
Sí, ahí va, es imposible. Ahora, da la sensación de que por lo menos en este caso, este 8 de marzo, a nivel Uruguay, podemos casi que establecerlo como una fecha de cambio cultural. o por lo menos de florecimiento de ese cambio, ¿no?
Yo creo que es un hito en el proceso del cambio cultural, ¿no? Un hito que va a haber que recordarlo. Como claro. Hubo otros también que de pronto pasaron más desapercibidos, ahora lo hemos olvidado, pero la salida, cuando recuperamos la democracia, hubo un estallido del movimiento de mujeres y feministas en las segundas, en los segundos 5 años de la década del 80, ¿no? Hubo ahí un estallido muy grande de algo que no existía y saltó. Y de ahí su participación en la CONAPRI y demás. O sea, ahí fue también un... Después parecía que las aguas se aplacaron y ahora están de nuevo.
Eso es así siempre. Es así igual. Siempre. Ahora eso, también va a pasar eso. Por supuesto. Pero hay algo que... Digo, la cota del río ya llegó más
claro,
arriba.
Claro, a eso me refiero. Que ha habido hitos y sí, este es un hito, aunque el año que viene la marcha sean 50.000 personas, digamos. No importa. Sí. Me parece que tiene que ver con que sí, la... Mujeres que pueden autodefinirse feministas o no, están llevando a la práctica formas diferentes de relaciones. Y hombres también. Digamos, esto es un cambio de la sociedad, de hombres y mujeres. Y me parece que un indicador, recién lo comentamos, de este cambio que se está produciendo, es, podríamos hablar del backlash, ¿no? De cómo las fuerzas conservadoras empiezan a levantarse en distintos lugares y en nuestro país también, diciendo, o sea... planteando cosas en contra de la equidad de género, diciendo, bueno, mejor las mujeres a su casa, etcétera, ¿no?
Claro. Ahora, ¿tiene que darse, digamos, una situación pendular para llegar al centro y que la equidad, no la igualdad, porque no es lo mismo, igualdad que equidad, ¿no? Pero la equidad, que es un estado de justicia, digamos, se dé? Es decir, debemos llegar, como ha ocurrido, por ejemplo, que se hablaba, sobre todo al principio de la administración del Frente Amplio, que se hablaba de aquel movimiento pendular beneficiando a los trabajadores por sobre los patrones, en aquel caso. Bueno, en este caso, ¿corresponde hacer una discriminación positiva para poder llegar al centro?
Mira, yo creo que falta mucho para que las mujeres estén en mejor condición que los hombres como para poder hablar de ese movimiento pendular. No lo veo casi como una cosa posible. Lo que sí me parece, lo que tú decís, es que es necesario llevar adelante muchas acciones afirmativas para lograr llegar a la equidad, ¿no? Acciones
que además serían lógicas, doctora, porque yo pensaba hoy al revés, ¿no? Digamos que tenemos una sociedad feminista donde las mujeres ocupan todos los lugares y un día los hombres deciden reivindicarse en sus derechos. Entonces, de repente, algo que se critica mucho en estos días y que se estuvo debatiendo, vamos a establecer cuotas. Y nos parecería a nosotros, a los hombres, ridículo que dijeran, como dicen los detractores, pero entonces es una cuestión de cuotas, no van a salir 2, 3 mujeres, 4 hombres, en este caso, que estoy hipotetizando, 5, 6 de los cientos de miles que hay en el mundo con aptitudes y características. Digo, ¿entienden lo que digo? Si lo planteamos al revés, es ridículo. ¿Cómo no va a haber tantas mujeres para ocupar por cuota, ¿verdad? Con la capacidad necesaria, distintos puntos jerárquicos en distintos ámbitos? Sí. Es más que lógico.
Y que además las acciones afirmativas son transitorias.
Claro.
Son por un periodo breve hasta que la sociedad se adecue y luego poderla sacar y que directamente siga...
Se va a fluir naturalmente.
Claro, claro. Pero es necesario por eso darle un empujoncito.
Yo hice ese ejercicio. Digo, vos fíjate, los detractores lo primero que dicen es eso. Mira lo que están haciendo, al final están estableciendo una cuota y entonces tiene que ser una cuestión de números. No es que tenga que ser una cuestión de números. Es que si realmente viviéramos en una sociedad al revés, sería lo más lógico pensar que hay muchos hombres que serían capaces de realizar muchísimas tareas de manera perfecta. Lo que hay que establecer es un antes y un después y hacerlo de alguna manera así... para que después eso fluya naturalmente.
Sí. Pero un poco, yo no creo que a pesar de que este haya sido un hito, a pesar de que hay muchos avances, también hay cosas muy contradictorias.
A ver.
El feminicidio. Uruguay es uno de los países con más alto índice de feminicidio.
Tremendo.
Eso no habla de que estemos bien. Mejor.
No estamos cerca de la equidad, todo lo contrario. Estamos hablando de hombres que sienten a la mujer como posesión.
Totalmente.
Que le tiran la violencia más grande.
Terrible. Y esa es una violencia muy específica, que es de género. No importa el número que hay algunos que plantean, bueno, pero igual se mueren más hombres que mujeres, pero los hombres que mueren es por otras razones.
Sí, claro.
Los hombres asesinados son por otras razones.
Sí, se han metido en unos debates sin sentido, efectivamente.
No es porque
sea una ¿cuántos pareja? Hombres exactamente mueren con problemas por su pareja, ¿no? Son problemas sentimentales. Deben ser, debe haber, pero muy pocos.
Poquísimos.
Muy pocos, poquísimos. Porque además digo, hay una regla lamentable, que yo lo he dicho porque lamentablemente en mi familia tengo antecedentes de violencia doméstica. Los tipos se hacen los vivos porque tienen más fuerza que las mujeres. Sí. Y se hacen los vivos con las mujeres y con los niños. Con quienes
fácil.
No pueden. Ya cuando tienen que golpear a alguien de su edad, de su estatura, de su tamaño y su sexo, ya no lo hacen. Y yo he declarado muchas veces, sin querer generalizar porque es lo peor que hay, pero que realmente hay muy pocos casos de tipo que le pegan a las mujeres o a sus hijos, que después van y son violentos con otros hombres en la vida diaria. Sí. Se tiende a pensar de que es así, pero mi experiencia personal y lo que he podido observar en mi mundo pequeño es que no es así.
No, para nada.
No hay relación directa.
No, es exactamente como tú decís. Por eso es una violencia muy específica que tiene que ver con nuestras construcciones de modelos femeninos y masculinos, donde también la mujer banca cosas porque ha sido socializada para ser para los demás, para que la familia esté primero. Entonces, digamos, es una cosa compleja donde no podemos solo decir es un hombre violento. Es un hombre violento y una sociedad que educa a las mujeres para poder soportar la violencia.
Claro.
Digamos, hoy por hoy en la legislación hay agravantes para, en el caso de que una persona mate a su pareja, digo persona porque no estoy hablando ni de hombre ni de mujer, hay un agravante, digamos. El feminicidio podría considerarse, de hecho hay algunos expertos en legislación que lo consideran hasta redundante como agravante, ¿verdad? Pero ¿es necesario como acción afirmativa establecerlo como un agravante cuando un hombre mata a su pareja?
El derecho no es mi campo, así que no quiero entrar. Claro. Lo que me parece que sí es preciso es identificar ese crimen con su particularidad. Ahora, si necesitan más o menos castigo, se lo dejo a los que saben del tema. Yo creo que es bueno distinguir un feminicidio de otro tipo de asesinato.
Porque es rípida la cuestión, ¿no? Yo pensaba, vos si sos un hombre, ¿no? Y tenés a alguien secuestrado durante un buen tiempo en tu casa, ¿no? Que ha pasado, ¿no?
Sí,
tremendamente.
Sí, campus en Alemania.
Por ejemplo, ¿no? Digo, eso no se suma también además al homicidio, si es que hay después un posterior homicidio, ¿no? Yo pienso que sí, que finalmente, claro, lo que después tenés penas mayoritarias que absorben el resto, ¿no? Depende de cada país, si es que tiene pena perpetua, etcétera, o pena de muerte, condena perpetua o pena de muerte. Pero digo, evidentemente acá, cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de una violencia que se dio antes incluso de que pasara ese homicidio. Sí. Que en muy pocas veces se desarrolla como un hito solo, el homicidio y listo. Entonces, no quiero comparar, porque no es así, pero digo, de pronto, entre comillas, esa persona estuvo secuestrada, conviviendo con ese peor enemigo durante mucho tiempo, con avatares psicológicos, de violencia psicológica, verbal y física, durante mucho tiempo. Sí. Es distinto.
Es distinto.
En la práctica es distinto.
Sí. Así que, bueno, lamentablemente con todos estos ejemplos vemos que a pesar de la masividad de la marcha, estamos lejos.
Yo creo que, doctora, le soy sincero. Pienso que en la sociedad machista en la que vivimos en general, no estoy hablando de Uruguay, sino del mundo, del planeta, todavía están con la marcha atragantada acá, que acá es estoy cortando la garganta, y un poco acá en la cabeza también, los hombres, ¿verdad?, que dirigen la sociedad del mundo, porque creo que todavía no entienden, ¿no? Todavía están como shockeados por lo que pasó.
Pienso que sí, que hay un shock, que no se entiende por qué salieron tantos y tantos hombres también.
Sí, por cierto.
Porque en la marcha hubo muchos hombres.
Y niños también, sí, familias.
Había familias. Gente de todos los sectores sociales, o sea, fue masivo, plural. De modo que eso también muestra que la inequidad de género atraviesa distintos sectores sociales, distintos niveles de instrucción, o sea, de escolaridad de todo tipo, es distintas edades.
¿Qué cree que va a pasar en el corto y mediano plazo? Porque ya estuvimos hablando de esto, sabemos que es un hito, de pronto mucha espuma y va a caer un poco, pero digo, ¿qué cree que va a pasar de aquí a poco?
No tengo la bola de cristal, pero espero que se pueda capitalizar de una manera positiva. Creo sí que hubo un antes y un después en el sentido de que se legitimó hablar de la inequidad de género, ¿no? Sin ir más lejos, la universidad, que fue muy tardía, la Universidad de la República tardíamente incorporó los temas de género y todavía.
Sí, le falta.
Digo, tardíamente en relación a las universidades de la región, no estoy hablando en relación a universidades de Europa ni nada por el estilo. Los incorpora tardíamente y es un tema un poco de segunda, pero los consejos de muchas facultades hicieron declaraciones para ese día. En muchas facultades se hicieron actos. Digo eso porque es en lo que estoy, lo que me toca. Y eso era impensable hace 5 años. Entonces yo creo que ahí ya hay una, se va, va
en cambio.
Entrando, penetrando en distintos lugares, ¿no? Y además es, ahora uno puede ir a un, al almacén de la esquina y hablar del tema y claro, hay cierto entendimiento de que sí, no son unas locas sueltas. Hay
claro.
Yo creo que ahí hay una legitimidad de...
Uh-huh. En Buenos Aires, en una obra, pusieron ahora un cartel que decía: acá no piropeamos mujeres o no le gritamos a las mujeres o no le chiflamos a las mujeres. Una cosa así decía, ¿no? Sí. Y eso es claramente un cambio cultural tangible. Y estaba pensando que fue más fácil asumir el cambio climático con lo dificultoso que es entender las características de la atmósfera de la Tierra, el calentamiento del agua del Pacífico y no sé qué, no sé cuánto, que entender esto, ¿no? Y sin embargo, los datos científicos, cuantitativos y cualitativos, están a disposición hace muchísimo.
Bueno, lo que pasa es que acá entra el poder, las relaciones de poder en una sociedad. El cambio climático es algo que está afuera, sí, hay un grupo que tiene el poder y provoca, ¿no? Pero, pero acá es un... Son relaciones de poder íntimas, además. No son las relaciones de poder del grupo, del sector que tiene un poder y una gran masa desposeída. Acá son relaciones de poder íntimas que se dan en la familia, en las parejas, entre los amigos, en todos lados. Está en, no hay ninguna interacción social exenta de las relaciones de poder que caracterizan las relaciones de género. Entonces, es más complicado y es más complicado visualizarlas. Y yo creo que también les resulta bastante más complicado visualizarla a algunos hombres, porque aunque piensen que está mal tener, o sea, las relaciones inequitativas que hay, se han visto a lo largo de su vida beneficiados por eso. Entonces hay un costo inconsciente de, esto que me pasa es porque soy varón o porque... es más difícil ver cuando algo le va bien. En cambio, cuando nos va mal por eso, lo visualizamos
mejor. Sí, claro.
Simplemente.
Claro. Entonces van surfeando la realidad, digamos, ¿no? De pronto, si lo piensan, están son conscientes, entienden y apoyan, pero en realidad se dejan llevar por esa inercia que los hace surfear por el lado bueno, por si fuera por el lado malo.
Claro, pero ni siquiera con una mala intención.
No, porque por un hábito.
Es un hábito
totalmente, que les fue inculcado.
Absolutamente.
Sí, estoy de acuerdo, sí.
Y sumamos una cuestión que hay, que se da, ¿no? Somos muy demagógicos en el discurso y es clarísimo. Admiramos a las sociedades nórdicas porque son excelentes y son muy eficientes y tienen un niveles de ingreso excelentes, la educación es bárbara y si uno mira, son las sociedades más equitativas. De hecho, al punto, yo no quiero mentir, pero creo que es Finlandia donde los puestos de poder en empresas y gobierno están mayoritariamente ocupados por mujeres. Y no hay, digamos, supongo yo, tal vez lo hay, pero por lo que uno puede acceder a la estadística, no hay diferencias ni de salario, ni de responsabilidades, ni ninguna cuestión por el estilo. No podemos asumir que para llegar a ser tan fenomenales como los nórdicos tenemos que hacer lo que hacen los nórdicos, ¿no?
Sí, podríamos. No, y es que yo creo que uno de los puntos... A ver, el cambio se da, me parece que son tres niveles que tienen que conjugarse. Es un cambio en cuanto a una concepción teórica, digamos, de las relaciones sociales, un cambio político, político en el sentido de micropolítica, no de política partidaria ni nada, y un cambio en las prácticas cotidianas.
Sí, sí.
O sea,
ahí depende lo más.
Las prácticas cotidianas.
Desde la crianza.
Sí, sí, pero en las prácticas nuestras.
Sí, sí, de todos los días.
De todos los días.
Bueno, nuestro colega y amigo Miguel Nogueira, a quien le mandamos un abrazo, estaba en Twitter haciendo una encuesta, o la está haciendo por estas horas, a propósito de si creen o qué partido político creen que va a tener en su fórmula presidencial de las próximas elecciones una candidata mujer. Me atrevo a decir que la mayoría. Ojalá no me equivoque. Y no creo que sea tampoco para la tribuna. Creo que es, como dice la doctora Rosañol, una especie de, que eso que está ahora en la garganta y en la cabeza atravesado se asuma como tal. Porque, les vuelvo a poner el ejemplo al revés, ¿no? Si esta fuera una sociedad dominada por las mujeres, ¿no les parece realmente que estableciendo incluso una cuota no es una estupidez, sino todo lo contrario? Es estúpido pensar de que no puede haber X cantidad de personas aptas para X cantidad de tareas. Es impensable. Estamos hablando en un mundo con muchísimas mujeres, ¿verdad? Y efectivamente tienen la inteligencia necesaria para abordar cualquiera de las plazas que cualquiera de los hombres abordamos.
Sí, hay un montón de mensajes de los oyentes. Hay uno que es muy sintomático. Adolfo pregunta cuál es la diferencia entre femicidio y feminicidio. ¿Hay una diferencia, digamos, en el término?
Es un tema semántico. No vamos a entrar en esta. No. Porque la verdad es que es un tema semántico, nada más, que tiene su polémica, pero el tema fundamental es lo que estamos hablando, sí. No como lo decimos. Llámele como quiera. Sí. Feminicidio, como le parezca. Estamos hablando de lo mismo, que eso es lo que debe quedar bien claro. Bueno, le agradecemos a la doctora Susana Rostañol, doctora en Antropología Social, que estuvo dialogando hoy estos minutos con nosotros. Gracias, doctora.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un placer, ¿eh?
Gracias. Hasta luego.